Radio Monk. El aire se crea.
Sedas entre lunas. A flor de piel. Temporada de streaming. Todos los lunes a las 22 horas. Música, entrevistas, intercambio cultural. Conducción Amico. Co-conducción Periplo. Columna y segmento especial desde La Rioja. Interior Arte con Roque Silva. El arte desde el interior del país. Por Radio Monk. Producción general, Agencia Amico, Producciones y Servicios.
Agencia Amico Producciones y Servicios. El arte de producir más arte. Agencia productora artística cultural independiente y de servicios. Teatro, artes visuales, gestoría, talleres, medios de comunicación, intercambios culturales, orden de ensamble sistematizada, redes, Facebook, Instagram, YouTube, Amico Producciones y Servicios.
WhatsApp 380426-7981.
Buenas noches, gente de todo el país. Es así porque ha llegado la noche y ha llegado Sedas entre lunas a flor de piel. Tomamos un poquito de cervecita para arrancar un poquito la noche, ¿eh? Yo vengo del trabajo, así que después les voy a contar bien qué hago. Dejémoslo en un misterio. Y vamos a relajar un poquito. Hoy tenemos de todo. La Perla de Periplo con Indie Puesta. Le mandamos un saludo a Mico que sigue reponiéndose del tema de este bicho que lamentablemente nos está haciendo sufrir a todos. El dengue es una enfermedad que ya sabemos que tenemos que luchar contra esto. Y estamos viendo, sí, lo tenemos también a Roque Silva desde la provincia de La Rioja, ¿eh? Estamos trabajando a ver si lo podemos tener también. Y en la Perla de Periplo tenemos a Indie Puesta, ¿sí? La música, cantante, productora de Rosario, la República Argentina, Rosario, que tantas estrellas, artistas nos ha entregado. Así que bueno, simplemente decir que, amigo, te esperamos para cuando estés. Obviamente reponete, cuídate, hace reposo, fíjate el tema de la fiebre, de ver cómo lo manejás, y obviamente está tu lugar acá con la computadora, todo para vos, te está esperando, así que reponete pronto, amiga. Buenas ondas para ti. Y bueno, vamos con un temita, Vasco. ¿Te parece arrancar con alguna? Vamos con la tanda, vamos con el tema de la cortina, ¿cómo se llama? Yo esos términos radiales no los tengo tanto, ¿viste? la cortina, vamos avanzando con el programa. Ahí lo tengo, a ver qué dice.
Muy buenas noches, bienvenido.
Métete porque acá estoy y viste cómo estoy.
¿Cómo le va?
Tanto ¿cómo tiempo? Está, señor?
Muy bien. Estamos escuchando Sueño.
Ya estamos.
Sueño pop de Indie Puesta.
Y ahí estábamos con Sueño Pop, el gran tema de Indie Puesta. Ahí la teníamos con cosas electrónicas, con cosas por ahí un poquito más acústicas o más digitales también. Y letras que ya le vamos a estar preguntando porque siempre tienen que ver con algo bastante sintético y también con cierto nivel de poesía. Así que ya tenemos las preguntas hechas para la entrevista con Indie Puesta. Y vamos a ir ahora con el tema de la agenda. La agenda, porque siempre da que hablar. Miren ahí cómo se ve la pequeña agendita de Periplo. Curvail ahí, diferentes cosas que me gustan. Periplo 23-24. Y bueno, les quiero decir que Suéter tiene un nuevo disco. La banda Suéter presenta su nuevo disco el 11 de abril en Stramer Bar, ahí por Palermo, a las 20 horas, entradas por Ticketoy. Después otra cosa que les quería decir, el 12 de abril, mirá la fecha que te vengo trayendo, son lo más. Virus, la banda Virus de pop, tan conocida, en el Movistar Arena, artista invitado literal. Luego tenemos el 27 del 3, Ciclo Labronson, donde yo voy a participar, un ciclo muy lindo que están haciendo allí en lo que tiene que ver con Panda Rojo, acá justo que tengo la remera roja. Y bueno, la verdad que voy a participar en abril en el ciclo La Bronson. Y hacen una movida que es una película que proyectan y además tocan bandas. Así que este miércoles 27 de marzo, acá me veo ahí con un... Hay como un obstáculo, pero bueno. Me veo bien, me veo bien. El 27 de marzo, ciclo La Bronson, 20 horas, Penny Peligro, Chelo, Camel, Fausto, Verde y Los Caballos a Marte. Una muy buena banda de Gonza Verde, que le mandamos un saludo si nos está mirando, puede ser, porque a él le gustan estas cosas. También tiene su programa de radio, La Hora de la Siesta, creo que es, donde participé también. Gran banda, Verde y Los Caballos a Marte, con una onda medio Velvet Underground, adaptada a lo que es Argentina. Y ese día proyectan The Phantom Planet, de 1961, una película, entrada a voluntad, Panda Rojo, Sarmiento 3096, Cava. Bueno, hecho el chivo, me parece que lo tenemos a el señor Roque. ¿Roque Silva está ahí?
Ese
se cortó el pelo. ¿Cómo estás, Roque? ¿Todo bien? Ahí te veo.
Ahí estamos. A ver, ¿qué pasó con la cámara? ¿Entendido?
¿Hay un grillo?
Ahí estamos. ¿Estamos bien?
Estamos perfectos. Estamos con Roque. Otra persona también, un joven ahí. Bueno, ahí se fue. Pero veíamos que había gente con Roque, ¿eh? En lo de Roque hay gente. Si van a tocarle la puerta, lleven una sidra para tomar algo.
Es un clásico también, ¿no? Hola, es un clásico este que entra y sale.
Es el clásico, así como... Va y viene. Sé. Es como un constante. Vos contame, Roque, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Con un amigo, bueno, lo vamos a presentar rapidito por las dudas.
Ya lo vimos. Ustedes los escuchamos. ¿Vieron cómo es esto? Ahí va. Va y viene.
Sí.
¿Cómo anda, señor? Bueno, ¿cómo está usted? Está saliendo por la televisión. Por streaming.
Sí, hay algún problemita ahí, no sé qué será. Salimos de Wi-Fi para usar
datos. Pero lo mismo. Bueno, son posibilidades, pero avancemos un poquito porque si no va a ser un sketch del Chavo del 8. Contame un poco, Roque, porque esto va a ser así. Ahí te vemos también. Claro, ahí con la imagen.
La próxima ponemos una foto. Bueno, acá estamos. La idea es que lo podamos conocer a Carlos.
Sí.
Sepamos de algunas de sus actividades, la escritura, también algo relacionado con los vinos, la difusión.
Qué rico.
Con mucho que tiene que ver con actividades de la provincia de La Rioja, sobre todo, básicamente, el folclore.
Qué lindo.
Muchas actividades que estamos haciendo acá y que nos parecen interesantísimas poder compartirlas ahora, ¿no? Así que esa es un poco la idea con Carlos,
¿no? Grande Carlos.
Bueno, que nos cuente, vamos a hablar primero del libro que tiene y de las actividades que está preparando, ¿no?
Bueno, gracias, Roque, gracias por convidarme a compartir con ustedes, saludos para allá, para el estudio, acá con el grillito, te mandamos un saludo especial.
Saludos.
Y bueno, sí, como dice Roque, me dedico a la escritura, a la poesía, sobre todo a la música, de oficio y de profesión sommelier.
¡Epa!
También interactuamos con los vinitos.
Qué bueno, qué lindo. Mirá, yo te digo que para ir preguntándote ya, ¿no?
Sí, vamos.
Viste que siempre dice el vino añejo es lo mejor, pero una vez que se abre, yo te pregunto de ignorante totalmente, ¿eh? Porque yo tomo vino, pero cada tanto, no soy tan... Soy más de la cerveza que la tenemos acá. Pero, escúchame, es todo alcohol. El tema del vino, una vez que lo abriste, para mí se pica después. Porque a mí mis padres me dicen, no, déjalo ahí, que que está rico. Y después yo sabés que al otro día se me infla un poco la panza. ¿Perdimos contacto? ¿Hice una pregunta demasiado poderosa? ¿Perdimos contacto con Roque? ¿O con Charlie? Con Roque y Charlie. Ahí lo teníamos a Roque y Charlie. Lo que pasa es que yo ya fui al hueso, ¿viste? Le pregunté lo que más por ahí les molestaba. No sé si le molestaba, pero una pregunta así muy punzante. Ahí lo tenemos. ¿Tenemos respuesta de esto que yo tiré?
Volvimos. Te escuché sobre el vino añejo es mejor. Y ahí nos quedamos. Pero,
a ver, decime.
Es cierto, cuando avanzabas, después se cortó, pero avanzabas en la pregunta. Una vez que abrís un vino, todo lo que le sigue es la muerte.
Claro.
Bueno, vos abrís el vino, inmediatamente se empieza a deteriorar. Como una manzana que está divina, rozagante, la partís al medio y comienza un proceso natural de descomposición por la oxidación en primera instancia. Pero bueno, hay muchos microorganismos que empiezan a deteriorar el producto. Por eso se lo suele guardar, si no lo terminás a la botella y querés acompañar el almuerzo del otro día, conviene guardarlo en heladera porque las bajas temperaturas inhiben la acción de estos microorganismos.
Ahí va, ese dato no lo tenía, muy bien.
Demora el deterioro, pero la muerte ya es segura. Entonces ese vino te va a durar 3 días, 4, como mucho, dependiendo de la estructura que tenga el vino.
Bien, 3, 4 días está bien.
Claro, y perfecto. Después no te va a hacer mal, solo que empieza a perder sus cualidades y bueno, va cambiando en sus aromas.
Bien. Y bueno, cuénteme ahí un poco qué tenían preparado para hoy, alguna información. ¿Vienen algunas peñas? ¿Hay sommelier? ¿Qué me cuentan?
Mirá, tenemos lo próximo. Bueno, ahora en la ciudad de La Rioja se anunciaron varias propuestas interesantes por el fin de semana largo, por Semana Santa. Hay un circuito bien interesante. Y respecto a la próxima fecha importante para el mundo de los vinos, desde Racimo, que es una tienda de vino que tengo, que funciona como un espacio cultural también, ya nos estamos preparando para el 16 de abril, el 17 de abril, perdón, que es el Día Internacional del Malbec.
Bien, qué rico el Malbec. Claro, porque está el Malbec, que es como más dulce, ¿no?
Y el Malbec, una variedad comodín, digamos, porque está camino de no es una bomba,
claro.
No tiene gran estructura, gran concentración, como puede tener un Tanat, por ejemplo, Cabernet Franc, tampoco es ligerito,
no.
como un Pinot Noir u otras variedades, o la Garnacha, por ejemplo, que hay poco acá, pero que son variedades más sutiles.
Sí.
Lo atractivo es su frutosidad, que lo hace un vino muy goloso.
Es muy rico.
Y está ahí, acidez media, equilibrado. Y bueno, es reconocido mundialmente. Sabemos que es de origen francés la variedad, pero en Argentina encontró su lugar en el mundo.
Qué lindo eso que decís, sí, muy bueno. Y escúchame, vos tenés acceso a algunas, seguramente, bodegas, ¿cómo es? ¿Vas a plantaciones? Contame un poco eso.
Bueno, sí, trabajamos articuladamente con algunas bodegas, desde Racimo, de la tienda de vino, ahí comercializamos. Tenemos, lo que se intenta es tener un pequeño muestreo del mapa vitivinícola nacional,
claro.
Pero por supuesto hacemos foco en La Rioja. Entonces tenemos producción de bodegas grandes, bodegas medias, de bodegas que hacen vino artesanal, bodega de vino casero, ya sea del Valle de Aminga, que cariñosamente le llamamos la Costa Riojana, porque va por la ladera del cerro, no es que tengamos mar, o el Valle de Famatina, hacia el centro, centro-oeste de la provincia, y ya el Valle del Bermejo del otro lado del cordón de Famatina, ahí tenemos otra de las tres regiones productivas más importantes de la provincia. Así que sí, tenemos claro. Un poquito de cada uno de esos valles.
Qué lindo, y vos probás todo eso, o sea, haces un estudio, ves así cuál está por ahí de una manera, cuál está de otra, hablás con la gente de ahí.
A eso me dedico, a probar esas delicias. Sí, y en varias ocasiones, bueno,
qué rico.
Nos convocan a mí y a otros colegas para conformar los paneles de cata. Aquí anualmente se hacen eventos como Evinor, por ejemplo, evaluación de vinos del norte.
Ajá.
En unos años se hizo Evilar, evaluación de vinos de La Rioja puntualmente. Después trabajamos con evaluación de vinos caseros y artesanales. Mm. Y sí, son interesantes. Mirá, este trabajo, lo bonito es que sí o sí es en equipo. No hay una nariz de oro ni un paladar superlativo que diga esto está bien, está mal. Para evaluar un vino siempre se conforman paneles de cata. Cada uno hace su picking, por supuesto, pero del promedio del panel es de donde salen los puntajes, las valoraciones de cada vino.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno eso que me estás contando, porque la verdad, Charlie, qué rico tomar esos vinos. Y contame un poco, seguramente la respuesta sea sí, pero déjamelo preguntar, sacarme, ya que estoy con una eminencia en vinos como vos, la duda, el tema del agua de cada lugar, la tierra, digamos todos los materiales que se usan, digamos todo eso de la vegetación del lugar, el viento, el clima, influye también, ¿no?
Sí, desde luego. No solo que influye, sino que te condiciona y hasta te determina, te diría, el perfil sensorial del vino.
Claro, claro.
Hay un concepto, una palabrita francesa que ha desarrollado todo un concepto en el mundo del vino, que es la palabra terroir para los franceses. El español lo traduce como terruño, pero nos quedamos cortos porque en español... bueno, terruño equivale a suelo o te puede significar tierra, ese tipo de cosas.
Sí, o el país donde vos sos.
Sí, terroir está pensando no solo en el suelo, sino en el clima que lo influye y en la mano del viticultor, en la mano humana, en la cultura.
Pequeño detalle, claro.
Entre el suelo y ese clima. Todo eso te va a conformar el perfil de un vino. Entonces, nosotros decimos la bandera emblema, la cepa emblema, perdón, de Argentina es el Malbec.
Sí.
Está bien. Y hay gente que te dice, ah, yo solo tomo Malbec. Está bien. Pero no deja de ser una oración muy vaga porque el Malbec de La Rioja no es el mismo que el Malbec de Neuquén.
Claro, es verdad. Además, un buen Cabernet Sauvignon como para unas pastas o algo con carne, también puede llegar a ser por ahí más sequito, ¿no? Depende también.
Sí, 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 tal cual. A lo que voy es que, aunque sea una misma variedad, se va a expresar diferente de acuerdo a el terruño en el que hunda sus raíces. Por esto que decías, el agua, el sistema de la vid, recupera el agua y la va transformando de acuerdo al suelo y de acuerdo a la altura. Por ejemplo, la altitud es otro factor muy importante. Los vinos de altura son, por lo general, vinos muy concentrados.
Claro.
Tienen colores muy profundos y tienen gran expresión aromática. Bueno, todo esto se explica porque con tanta altura la uva necesita desarrollar un hollejo mucho más grueso para protegerse de los rayos del sol, por ejemplo.
Mirá.
Y todo, casi todo el vino, digamos, lo que aporta la pulpa de la uva es agua, el medio líquido, azúcar y acidez. Pero todo lo demás que nos gusta y que disfrutamos del vino, el color, el aroma, los taninos...
Sí.
Bueno, todo eso nos viene desde la piel, desde el hollejo. Entonces, cuanto más gruesa sea la piel, mayor es la proporción entre lo que aporta el material seco sobre el material líquido que ofrece el mosto.
Qué rico, qué rico. ¿Y qué me contás? Esta pregunta ya se hizo mil veces, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerla una vez más. Porque la verdad que yo soy un consumidor muy aficionado, ¿no? Como vos, muchas gracias antes que nada, Charlie, porque Carlos, me estoy sacando varias dudas. Pero el tema de los blend que se puso medio de moda y que se suele hablar de esto, pero son muchas veces muy ricos o digamos, igual de satisfactorios que un vino capaz que de una cepa única.
Sí, claro, igual o más. Un colega siempre lo grafica muy bonito, dice que los blend están en los extremos,
sí,
de la cadena, por ejemplo, o son los vinos más económicos, más accesibles, donde juntas uva de todo tipo para sumar volumen y cantidad, o son los más costosos. ¿Por qué? Porque las fincas, las bodegas, reservan sus mejores uvas, las mejores líneas, los mejores viñedos para su vino ícono, para su vino tope de gama, ¿entendés? Entonces, cuando tenés una uva hiper concentrada en óptimas condiciones y tenés una línea de Merlot, por ejemplo, con ese perfil, y otra de Cabernet Franc y otra de Syrah, cuando juntas lo mejor de lo mejor, bueno, ese vino va a ser una bomba y va a ser mucho más complejo que si lo estuvieras ofreciendo como varietal simplemente.
Qué bueno, me quedé con, te digo que salgo de acá, no tengo plata, pero voy a hacer una vaquita para comprarme un buen vino, uno bueno, no uno de esos de cartón, no, uno que sea, que vos decís, esto es Argentina, loco, esto es el vino de acá, la sangre de Cristo, lo más rico sale de Argentina. Ya con, ¿vos cuánto dirías que hoy en día está todo muy caro, Carlos? Pero ¿cuánto dirías que un buen vino arriba de más o menos los 15 mil pesos, 20 mil, cómo lo ves?
Mira, se ha corrido en este último año, te diría, 2023.
Sí.
Se ha perdido un poco la referencia, ¿viste? Uh-huh. Y de los precios. Pero hoy sí, hoy tenés vinos muy, muy bien logrados, de 10 mil pesos para arriba. Es difícil hoy encontrarte. Tengo otro viejo amigo que decía que el ser humano ha inventado tantas cosas, el fuego, la pólvora, llegó a la luna, lo único que no ha inventado todavía es el vino fiero. Y la verdad que tenemos...
es un orgullo, viñedos, realmente.
Tenemos viñedos muy, muy saludables, las condiciones climáticas de Argentina son óptimas, a tener baja humedad en casi todas las regiones, son viñedos muy, muy sanos, y te diría que la mayoría, o muchos, con cultivos orgánicos. Tenemos una uva fabulosa, y con un buen tratamiento es muy difícil que te salga mal un vino. Ahora, una vez que entras a probar y a conocer, bueno,
claro,
vas creciendo en distintos niveles de lo que te ofrece la industria vitivinícola. Hoy podés probar vinos muy correctos, acá en La Rioja. Somos campeones mundiales en la ecuación de precio-calidad, ¿viste? Entonces tenemos vinos accesibles, vinos
claro.
por 1.500 pesos, 3.000 pesos, que son, no te dejan la pata nunca, son caballitos de batalla para cualquier almuerzo, para cualquier cena. Y bueno, y empezás a crecer, si buscas complejidad, vino que haya pasado por barrica, algún categoría reserva, y sí, ya tenés que empezar a hablar de 10.000, 12.000 pesos en adelante.
Bueno, señor, muchísimas gracias por toda esta información. La verdad que sí, concuerdo. He tomado vinos de La Rioja porque llegan hasta acá. Si llegan es porque son buenos, de por seguro, y son muy ricos, a mí me gustaron mucho, y muchísimas gracias por toda esta información, hasta incluso económica, porque uno se queda tranquilo que con 5.000, 6.000, incluso 10.000 pesos te haces la noche. Así que gracias, gente. Gracias, Roque. Gracias, Carlos.
Vamos a ver si mejoramos el tema de la imagen.
Les debemos el tema de contacto, pero bueno.
Igual no había muchas cosas lindas para mostrar, así que no, todo bien.
Claro, faltaba eso, faltaba una buena copa de algún blend, como estábamos hablando, capaz que muy rico de allá. Se escucha ahí que están sirviendo cositas. Bueno, chicos, los dejamos, cómanse unos quesitos ahí con un salamín o lo que ustedes tengan ganas. Y le mandamos saludos hasta la próxima semana.
Dale, gracias por interesarse en este rinconcito de Argentina. Abrazo,
los queremos mucho. Chao. Muchas gracias. Bueno, y ahí estábamos con el señor Roque Silva desde La Rioja, con Carlos, una persona sommelier que directamente nos dio lo mejor de su corazón, porque nos brindó información acerca de lo más rico del mundo, que es el vino argentino. ¿Qué hacemos? ¿Vamos directamente a lo que tiene que ver con la agenda? ¿O lo dejamos para después mejor? Yo creo que tengo ganas de hablar con Indy Puesta, así que si querés, vamos a una tanda y ya venimos con más Sedas entre Lunas a Flor de Piel.
Radio Monk. El aire se crea.
¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis Tech.
¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encontrás en demás. En Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera.
Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com.
Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
Agencia Amico Producciones y Servicios. El arte de producir más arte. Agencia productora artística cultural independiente y de servicios. Teatro, artes visuales, gestoría, talleres, medios de comunicación, intercambios culturales, orden de ensamble sistematizada. Redes, Facebook, Instagram, YouTube, Amico Producciones y Servicios.
WhatsApp 380426-7981.
Bueno, y ahí estábamos con todo lo que tiene que ver con el vino. El vino, la sangre de Jesucristo, de un lado católico, desde otro lado la energía de Baco, el dios de la lujuria y digamos la vagancia total. Y acá tenemos también a una persona que va por el lado de lo que tiene que ver con la fiesta, lo pagano, la música, el arte. La tenemos a Indy por ahí. Indy Puesta.
Hola.
¿Cómo está?
¿Cómo lo pagano? ¿Cómo la noche y lo pagano?
No sé si estabas escuchando, sos del vino.
Obvio, sí, escuché todo.
Y contame un poco, ¿te gusta el vino o no?
Soy del whisky, pero me gusta el vino.
Bien, bien, bien. ¿Blanco o más tinto?
Depende de la ocasión, el momento y con quién.
Claro, claro, muy bien. Muy buena respuesta. Y arrancamos con ella. Indie Puesta, sacaste un disco en 2022, 4424424. Lo estuve escuchando también. Más que Puesta, lo último, el último material de 2023, también bastante ecléctico, bailable. Y como Indie J, Arre, que estuve escuchando también de 2017.
Sí, hay dos sacas.
Así que
Indie J murió, la mataron.
¿Qué pasó con Indie?
La mataron.
Con Jay.
La mataron.
Ok. ¿Y cómo fue la grabación de Más que Puesta? Contame un poco del tema.
Uy, muy bueno. Más que Puesta arrancó en improvisaciones. Como que yo estaba en una, tenía mucha data para procesar, y me ponía a tocar el piano con unos sintetizadores. Yo estaba armando como mis lives, de cómo quería que sean mis lives. Entonces como me armaba todos los patrones del Ableton y me ponía a improvisar. Y iba jugando con todo en vivo, como los momentos, bueno, ahora entra esto, ahora entra lo otro. Las letras tampoco las escribía, quizás tenía algunos disparadores, pero yo sabía que en esos momentos eran como sagrados de improvisar, como de soltar todo sin pensarlo tanto. Porque me pasa personalmente que me enrosco mucho con los pensamientos y cuando me pongo a escribir me nulo, porque es mucha la información. Entonces como que ya no sé qué hacer. Entonces decía, bueno, como ejercicio de expulsar lo que me pasa, porque si no queda todo ahí en el aire, en mi mente.
Claro.
Yo empiezo a improvisar.
Bien, bien.
Y todos los temas de Más que Puesta salieron de esa manera.
Muy bien, muy buena, muy buen método. La verdad que es original, es muy original. Eso tiene un valor ya de por sí. Y además, qué loco esto de que ya directamente te entregaste a ese específico método. La verdad que se nota en el disco, está muy bueno. Es como una jam así medio...
Es, y sí.
Composición jam, porque tiene partes de canción.
Tiene, yo lo ordené de una manera que empieza con un jazz, ¿no? Como que te abre una puerta.
Mi
una
tema puerta. Preferido es el primero, pero sí. Porque me gusta más ese tipo de temas de jazz, pero
el mío también.
Está muy bueno.
El mío también. Yo es un disco que quizás no todos los temas digo, wow, este es un temazo, sino como que hubo temas que decidí ponerlos por lo que para mí significaban emocionalmente. Claro. No por el hit, ¿no? Como que ahora está todo muy acostumbrado a que los discos sean un hit atrás del otro.
Mal.
Vos te lo pones a pensar y el disco de Emilia, ponerle que la explotó todo, es un hit atrás del otro, no para. Y ahora todo, las discográficas te piden que todos los temas sean hits.
Claro, algo que no puede ser, señores.
¿Por qué?
¿Cómo?
¿Por qué? ¿Qué? Ya para hablar del hit es como que, bueno, ya bueno, me enrosco.
Sí, nunca escucharon, pero, o solo escucharon el hit, pero es verdad lo que decís, o sea, déjalo al hit ser, el hit está y también está lo otro que por ahí es más de culto. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Contame un poco el tema de la poética, se nota que hay una impronta muy importante en lo que vos hacés, ¿cómo juega en la propuesta?
Bueno, es que estoy improvisado.
Yo depende
en ningún momento me senté a escribir lo que estaba por decir.
Claro. No hay letra, es la que sale.
Sí, tengo algunas cositas, tipo una frase escrita en un cuaderno perdido.
Un disparador.
Sí.
Está bueno.
Entonces es como que, bueno, es... La poesía que sale de mi alma sin filtro, sin corrección, porque usé las primeras tomas de todo.
Tiene un poco que ver con el método de Miles Davis también en el jazz. Viene hace mucho tiempo esto.
Viene hace mucho tiempo el método.
Pero está muy bien aplicado, es verdad.
No lo quise modificar. O sea, todas las creaciones tienen ese núcleo, esa primer toma, esa, no sé, un coro, y decía, ah, a ver, voy a probar. Y hasta que lo encontraba, está un poco esa búsqueda también grabada.
Claro.
No, intenté no afinar las voces, como que todo sea así como lo más natural desde el audio posible.
Sí.
Y bueno, es esa poesía que sale del alma. Sale de mi alma.
Muy bien. Muy bien, y lo disfrutamos. También me anoté acá también porque mientras escuchaba iba como viendo
conceptos. Me encanta este análisis, me gusta.
Claro, es en realidad esto es apreciación musical. No todos lo hacen al escuchar un disco, pero podrían hacerlo. Además, como que si salís de la primera escucha o de la escucha más superficial, que también está buena, obvio, para lavar los platos o para hacer algo, qué sé yo, te estás bañando... estás haciendo whatever, también está bueno ir un poco más profundo, solamente como una opción.
Yo creo sí. Que es un disco que a la primera escucha, va, mi música es música que a la primera escucha no sé si entra.
Y no. Yo te sigo hace mucho, como que ya venís hace, ya decíamos igual hace bastante, pero es verdad que al principio es como un shock así de decir, pará.
Estoy escuchando.
Claro, esto es Radiohead, pero como con Barbie, no sé. Y, y está re bueno. Después, cuando buscas eso, lo tenés. O sea, escuchás Radiohead y decís, loco, qué plomo. Y después.
Es que bueno, yo estoy un poco aburrido de la música. Uh-huh. Muy pocas canciones me hacen. Volver a sentir eso que sentía en la adolescencia cuando escuchaba Regina Spector o,
claro.
O alguno de los Arctic Monkeys, ponele, que decía, ¡ah, oh, esta música! ¡Oh! Es como
sí,
que...
E incluso ellos ya no es lo mismo.
No, ya no es lo mismo.
Queda ese recuerdo para siempre.
A mí la música que más me moviliza ahora, hoy por hoy,
sí.
Es la música de Lupe.
Bien.
Lo digo así. Ese sentimiento de piel de gallina y que... ¡Fua! Es como que... Sí. De ahí.
Recomendaciones. Recomendaciones, gente, que vamos haciendo. Chequeen la Lupe. Que Indie J... No, Indie Puesta. Lo recomiendo.
Indie J murió.
Indie J murió. Y escúchame, igual hay algo como... Que se corresponde. Capaz que Indie J era como más rapero. Pero hay como algo, digamos...
Estoy pensando en sacar un disco de reggaetón por Indie J y que reviva, pero...
Puede ser.
La verdad es que son pensamientos.
Puede ser, me gustaría. Y escúchame, sos bastante melódica, también electrónica. Acá me anoté algunas preguntas. ¿Cómo lo llevas a una cuestión más pop? ¿Cómo lo sintetizás?
Perdón. ¿Cómo?
Claro, por el tema de que... Esto venía con varias preguntas, ¿no?
Vale.
Las influencias, por un lado, es como un tríptico. Las influencias de Bowie, Cerati, Lucas Martí, Javier Amena, como más algo entre electrónico y acústico, si querés, porque es algo que es medio home studio en algún punto. Y tiene
Lucas
más...
Martín, dijiste, me encanta.
Me parece como que lo último que hiciste tiene algo re eso. Y a mí
amo
me encanta
a Lucas
él,
Martín.
Y me encanta lo que hiciste, como que se parece bastante.
Wow.
Sí, es un genio, pero... Bueno, vos también. Así que contame un poquito el tema de como la fantasía de lo super ultra redigital Matrix cuando se encuentra con la canción y lo real. Porque vos tenés por ahí a veces que te pones a tocar una improvisación a la mañana y es como una
sí,
parte más
bucólica.
Sí, después
la grabo quizás también.
¿Cómo ves esa dicotomía?
Uy, es re fuerte porque es algo que me repregunto yo todos los días, como que estoy tocando la guitarra o el piano y digo, ¡fua, esto es hermoso!
Sí.
El piano, a mí me gusta, por ejemplo, tengo un ejercicio que es fumarme unas re secas. Uh-huh. Hola Cata, hola Vero, perdón, quería saludarla. Fumo unas re secas y me pongo a tocar una nota en el piano.
Sí.
Y escucho cómo resuena. en todo, en la cabeza, en el espacio. Tocás dos notas, sin pensar, no voy a tocar un fa sostenido menor. No.
Claro.
Así como, lo que y sale. ¿Ves cómo se empiezan a cruzar las frecuencias y a convivir? Y esto está muy pegado también a cómo se produce, porque ¿cómo producís? También escuchando y generando ese espacio sonoro. Estoy comparando como los espacios, ¿no? El espacio en el que estoy cuando aprieto dos teclas en el piano, que rebota toda la frecuencia por todos lados, y como cuando estoy con el Ableton tocando ciertas cosas, también en los auriculares o teniendo un buen estéreo, entro en ese espacio. Entonces comparten un montón, porque así como yo soy en la vida real, físicamente, también siento que tengo mi espacio en el internet y soy una versión espejada de lo que estoy acá en la realidad. Yo sí.
El avatar.
Claro, como que yo lo siento real, siento que es un espacio mío en la nube, y también es como la computadora, esta piedra que piensa, que me comunica con los demás, que cada uno tiene su espacito, que bueno, lo vas comprando, ¿no? Te vas comprando tu espacio en Google Fotos porque querés guardar tus fotos y hacer tu lugar. Sí, es como un lugar el internet. Está y bueno. La producción y la computadora. Como,
sí, como es muy actual.
Pero está muy, muy, muy. Yo siento que es la misma cosa.
Es cotidiano ya.
Sí.
Es cotidiano ya. Y el tema de nuevos proyectos, ¿hay nuevo material, fechas nuevas? ¿Qué traemos?
Está por salir un video single. ¿Mm? Un video single está por salir. Que es punk y es el tema de pasado de droga que vos justo pusiste hoy.
Ese tema en punk.
Grabado.
O sea, el tema ya es medio como ideológicamente punk, pero es como más... Yo me imaginaba, digo, claro, invitó a la gente, porque yo veo que a veces invita a gente, colaborás y eso. De hecho, tengo una pregunta por acá acerca de eso, hay que ver si llegamos, creo que sí. Y como yo digo, bueno, puso el micrófono abierto y tipo, hola, ¿cómo andás? Y mientras...
¿No viste la ranchada?
No sé.
¿Escuchaste solo eso de Spotify?
Vi la ranchada, algunas cosas.
Mirá la entera.
Porque hubo mucha promo de eso y lo tuve que ver. Pero no lo vi entero, es verdad, lo voy a ver entero.
Solo con mi jazz, con mi viejo en el piano, what the fuck.
Sí, sí, lo recomendamos, Indie Puesta. ¿Y hubo varias ranchadas o esa fue...?
Son un montón, no, esa es la mía y ese fue un día, pero él, Nayel, graba un montón de ranchadas. Todas las semanas sube una ranchada y es muy bueno el material que hace. Muy profundo, muy de la intimidad, me encanta claro. Que muestre eso. Y lo refleje en el internet. Justo, válgame el caso.
De una. Está muy bueno, lo vamos a estar ahí buscando.
Investigue.
La gente que se encuentra para hacer música es superior. Sépanlo. Sépanlo. Bueno, escúchame. Sos de viajar, contar tus vivencias. ¿Cómo incorporás eso a la música?
Me encanta viajar. Y bueno, siento que un poco en la música hablo de eso,
sí.
De los viajes que me como, ¿no?
También.
Físicos y mentales.
Obvio.
Y nada, es como que el año pasado hice una gira grande por el norte y me reforcé por hablar con cada lugarcito mínimo en el cual quizás me puedan dar un espacio, porque tengo como poquitos fans en muchos lugares. Y a cada lugar que fui, bueno, fans, yo me refiero a fans porque es como gente que te sigue, pero
obvio.
En el fondo yo considero a toda esta gente mi amiga.
Sí,
pero lo decís así, es como que no lo van a entender las personas, ¿no?
Y es un lugar medio raro, como que cuando hacemos música.
A mí no me gusta considerar fans o como a la gente, es como que prefiero que sean mis amigos.
Conoces
pero...
a alguien en un pueblo medio alejado que te fue a ver y le copó, está bueno, pero es difícil de entender por ahí.
Lo resumo así nomás. Y No, me han abierto, o sea, me han abierto las puertas de la casa, me han recibido con mucho amor, se han reforzado para que... O sea, siento que hay un montón de gente re tierna y re amorosa a mi alrededor que me súper cuida y yo digo, tengo ganas de tocar en la isla. Y viene un amigo y me dice, yo lo planeo y lo da todo para que yo pueda tocar en la isla. O sea, me pasan estas cosas. O digo, voy a Salta, quiero tocar en Salta. Bueno, pum, se mueve un grupo de 10 personas para que yo pueda tocar en Salta. Y después somos 10 personas bailando, pero yo, es como un abrazo.
No, además cuando te hace el clic, cuando pensás que si no lo haces vos no lo va a hacer nadie. Porque no pasa tanto. O sea, podría pasar más, no sé cuánto más, pero ya que pase es medio un milagro y a su vez es como re lindo. Y
yo me siento super bendecida. Estoy agradecida a la vida porque yo no en ningún momento soñé con llenar un River con canciones pegadas y hits. Yo siempre soñé con conectar con la gente. De verdad, de como conocer gente. A mí me gusta mucho lo social. Es como que hay un re mundo adentro de cada persona. Y me gusta eso. Quizás no me gusta la masividad de... sí, vamos a juntarnos 55.000 personas y no saber nada del otro. Como que me gusta eso, las reuniones chiquitas.
Lo más personal.
Más personal, re.
Y estuve escuchando también, me gustó los remixes de Fito y Cerati.
Muy
la
bueno.
La verdad que capaz que yo soy más de ese estilo, pero igual me gusta escuchar de todo. Como que me gustó también experimentar algo más free en algún punto. Pero bueno, esto es como más, en algún punto como... no sé si referencial, pero como un homenaje. ¿Cómo surge ese viaje de homenajear a los capos?
Uy, el de Cerati me sigue moviendo el alma, me mueve, me hace cosas adentro, no sé cómo explicarlo. Viene de una conexión con ese tema y decir, bueno, a ver, lo abro en el Ableton. Y...
claro, algo totalmente que todos lo tenemos porque ahí sí esos artistas nos tocaron el corazón y obviamente que ese reflejo se nota. Me gustó mucho el tema de Fito también, como que lo emparento un poco con el de jazz, sola con mi jazz, como que tiene un poco algo en común, también por la música y los géneros a los que refiere. Y bueno, vamos terminando porque ya se nos está yendo todo, locos, me quedaría una hora más. Lo último que te pregunto, esto que te decía, ¿solés trabajar con varias personas en colaboración? ¿Cómo lo experimentás eso, el tema de...?
Es difícil la colaboración. Estamos en épocas muy individuales.
Mal.
Y re extraño tocar con banda, con él.
Bueno, esa era otra pregunta que la dejé, pero era como alguna vez, como que igual... se entiende que tiene un re sentido que sea así, porque también sos DJ y como que...
Yo soy DJ a causa de que no tengo más una banda, o sea, no...
¿Pondrías una sonoridad más rock en la música que vos haces?
Obvio. Yo me amo casarme la guitarra y tocar y poner un pedal de distorsión y cantar a los gritos. A mí me... Eso me llena el alma, pero no encuentro con quién compartirlo.
Claro. Ahora no se da tanto eso.
Está re difícil.
Está muy quemado. O sea, estuvo muy quemado un tiempo y se quedó como ahí.
Yo siento que mis mejores composiciones están en la guitarra y en...
claro.
Y en una sonoridad de banda, pero ahora esto es lo que tengo y yo no voy a dejar de hacer música por... obvio. No poder compartirlo. Pero bueno, sí extraño. Sí, confesiones. Re extraño tener una banda. Pero es muy difícil.
Sí, es muy difícil. Lo certifico. Quizás...
lo social, qué complicado está todo socialmente. O sea, si no podés coger directamente, ¿cómo vas a tener una banda?
Bueno, eso se puede arreglar, pero tampoco digamos que está en alza. Está medio como el peso, que se devaluó mucho. Y ya coger, digamos que es un lujo que se dan algunos que tienen dólares. O uno cada tanto que puede conseguir uno. Pero... sí, lo social está medio... ya ni siquiera te digo psicópata, porque antes estaba psicópata. Ahora está como medio... I don't know. tipo,
yo no entiendo nada.
Personas con serios problemas, que es la norma. ¿Qué es la norma? Personas con serios problemas, ¿qué es la norma? Entonces, como que, bueno, ya nos estamos metiendo en algo que no tiene nada que ver.
Muy deep.
Gracias, Indy. Este final es para toda la gente que vio Evangelion, loco. Los que no vieron Evangelion son todos unos vigilantes. Y acá nos vemos. Sedas entre lunas a flor de piel. La perla de Periplo. Indy puesta. Gracias, guachi.
A vos. Chau.
Bueno, y ahí estábamos con Indy puesta. Gente, con este fin críptico, pero que tiene un gran sentido con todo lo que hablamos hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Amico, por este espacio. Gracias, Radio Monk, loco. Aguante. Estuve viendo sus programas. La verdad que están pipí cucú. Y bueno, nos volvemos a encontrar próximamente el lunes que viene a las 22 horas por Radio Monk. Sedas entre lunas a flor de piel.
Agencia Amico Producciones y Servicios. El arte de producir más arte. Agencia productora artística cultural independiente y de servicios. Teatro, artes visuales, gestoría, talleres, medios de comunicación, intercambios culturales, orden de ensamble sistematizada. Redes, Facebook, Instagram, YouTube. Amico Producciones y Servicios.
WhatsApp 380426-7981.